Vamos a estar en Corintios 7, 17 al 24. Miramos lo que la iglesia debe hacer en este tiempo de oportunidad, el virus y la división racial y las cosas políticas. Hoy vamos a ver que si estás aquí, escuchas este término, justicia social, y es lo que vamos a estar viendo, y el evangelio. Le dijimos a Tom esto, cada vez que tienes o pones adjetivo enfrente del evangelio o enfrente de las cosas bíblicas como justicia, cualquier lugar que le pones un adjetivo enfrente, tienes problemas, porque justicia y el evangelio necesitan no adjetivo enfrente. Se hablan totalmente. 1 Corintios 7, empezamos en el 17. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. Así haga esto, ordenó en todas las iglesias. Ese fue llamado a alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino al guardar mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, pido que cuando miramos esto, cosa política o término o justicia social, que empiecemos a tener cuidado en este término por medio de los ojos de Dios. Te amamos, te adoramos, en nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Por esto vamos a tener esta escritura como fundación de dos o tres semanas mirando el término de la justicia social. Quiero que vengan familiarizarte con esta palabra. Este capítulo es capítulo 7, es la palabra de Pablo acerca del matrimonio y cómo se debe ver. Está hablando del matrimonio y cómo el matrimonio se debe ver. Y como quieras encontrarte cuando eres cristiano, tu matrimonio, si estás casado o no, o si estás libre, no te cases. Y él para en medio de esto y explica acerca de dónde hemos sido puestos en la vida y cómo debemos operar siendo donde Dios nos puso en esta vida. ¿Sabes por qué estás donde estás? ¿Sabes por qué haces lo que haces? ¿Sabes por qué estos hispanos están aquí esta mañana? Porque en la providencia de Dios, ya sea del Salvador o México o de cualquier otro lugar, en la providencia de Dios, Él miró bien ponerlos donde estás ahorita. Es lo que dice la Escritura. Y nos dice que cuando nos dobemos donde estamos, nos quedemos ahí y seamos sirvientes de Dios donde estemos. De regreso en julio 5, miramos lo que la iglesia debería estar haciendo en este tiempo de crisis. Miramos a Micaías 6:8. Porque te digo que no queremos hablar de estas cosas fuera de la palabra de Dios. Y tenemos que tener algo que nos guíe. Micaías 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quieres saber cómo debes vivir tu vida en este tiempo de crisis? Vive y haz Micaías 6:8. En medio del virus, la diferencia racial, las cosas malas, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Se acuerdan del sermón? Haz lo que es bueno. Ama, justicia. Y las cosas que debemos hacerlas mejor. Es asegurarte que otra gente sea tratada justamente. La Escritura nos enseña esto. Vamos a ver más enseguida. Debemos amar, ser buenos. Debemos trabajar duro, amarnos unos a otros. Y quiero decirte, con todas las restricciones de este virus, es más difícil amarnos unos a otros porque tienes que estar alrededor de uno de otro para amarse uno a otro. Y es estos mandatos que vienen siendo. Y la semana pasada miramos lo que estaba pasando en la iglesia evangélica. Y básicamente lo que está pasando en la iglesia es un movimiento hacia creer que esta Biblia toda hace más de 2,000 o 3,500 años no es suficiente para hablar en el tiempo en que vivimos. Te recuerdo lo que la Biblia dice. No hay nada bajo el sol, nada agarra a Dios desprevenido, no hay nada que la palabra de Dios no hable de esto, sea raza, o sea, la mujer de lo que debe hacer, o la sexualidad, o quién es la diferencia sexual. Todo esto Él lo habla. Por esto, ¿qué está pasando en la iglesia evangélica? Si ves un gran movimiento hacia quitar o hacia estudiar filosofías o tradiciones del hombre y ciencia que dicten lo que hacemos juntamente con la palabra de Dios. Y lo que en verdad está pasando, estamos diciendo, necesitamos algo más que nos ayude a caminar por esta vida. Esto es lo que está pasando en la iglesia evangélica. ¿Cuál es el enemigo? ¿Qué quiere hacer? El enemigo está tratando de quitar de la sociedad no únicamente a un pequeño Dios, pero a un Dios de la Biblia. Esto, todo esto que está pasando, el virus, la diferencia racial o las cosas malas, todo está intentando de separar a la gente, separar a las cosas del mundo o separar naciones. Estamos hablando de que no haya un Dios. Estamos separando a Dios de todo esto. ¿Cómo está sirviendo ahorita? ¿Cómo está trabajando este sistema? ¿Cómo está trabajando las familias en las iglesias? Tener, no tener a un verdadero Dios de la Biblia, el Dios de la creación. Esto no está sirviendo ahorita, no está trabajando en el matrimonio o en el gobierno tampoco. En orden para quitar de la sociedad el Dios de la Biblia, tienen que quitar la palabra de Dios. Y están caminando hacia allá. Va a haber un ataque muy grande a la palabra de Dios para quitarlo de las manos de la gente. ¿Sabes qué pasó con la reformación de la Biblia? Ellos trabajaban para darle la Biblia, ponerla en las manos de la gente. Y ahora están tratando de quitar la Biblia de las manos de la gente. Y hacer el predicar de la palabra de Dios, que se haga el predicar de la Biblia, que no, cuando no sea correctamente político, que lo van a hacer un crimen. Es a donde vamos. Y si estamos ahí sin hacer nada, esto va a pasar. Estamos en medio de pelear la batalla por la suficiencia de la palabra de Dios. Si estos tres jovencitas que se graduaron ese año quieren saber cómo vivir su vida, deben servir a Dios. No deben agarrar ningún otro libro más que la Biblia. Alguien diga amén. Alguien me textió esta semana y me dijo que iban a algún lugar y escuchaban el sermón y decían, todos ellos decían amén, amén en el carro porque estaban de acuerdo con lo que estaba hablando. ¿Por qué la iglesia ahora no dice amén? Está bien decir amén a las cosas que son de Dios. Glorita y Noemí, Isabel, es muy simple. Haz justicia, haz bien, ama a Dios, ama a otros. No, palabra de Dios dice que no vas a hacer las cosas que son, no vas a creas que vas a tener no problemas en la vida, pero vas a tener problemas con bendiciones de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Por eso vimos la semana pasada preguntando una pregunta. ¿La Biblia es suficiente para arreglar las cosas del día de hoy? ¿Los problemas de este tiempo? ¿El racismo, el virus? ¿Los hombres que opresen a las mujeres o homofóbicos? ¿La Biblia es suficiente para arreglar esto? Empezamos este día y los siguientes domingos. Vamos a ver la historia de la justicia social y el efecto que tiene dentro de la iglesia. Ahora leí una escritura que es fundamental a mirar y en muchas de las cosas que la justicia social trae a enfrente. Y vemos a 1 Corintios 4:7. Quiero que vengas, te familiarices con estas palabras y al final vamos a ver cómo esta viene a explicarnos claramente. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de nuestra situación en la vida? 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No voy a hablar mucho acerca de esto. Quiero que escuches cuando lo leemos. Esta es la pregunta. ¿Quién mira cualquier cosa diferente en ti? ¿Y de dónde esta diferencia viene? Marcos 14:7. Está hablando Cristo aquí. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendrás. Esto es verdad. Todo el tiempo has tenido el pobre alrededor tuyo, ¿y por qué todo el tiempo tenemos alrededor de nosotros? Para que miremos cómo los tratamos a ellos. Proverbios 31:8-9. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Por qué tenemos esta escritura? Porque todo el tiempo vamos a tener el pobre alrededor de nosotros. Y he pensado esta semana, lo que se mira, una gran respuesta a esos que son deprimidos o que son oprimidos, que de las vidas de la gente que no tienen suficiente en Estados Unidos, ¿cómo se mira esta bendición cuando el gobierno tomó esta gente y empezó a darles dinero? Eso se miraba en la sociedad que era una cosa buena. Pero escuchen, ¿sabes quién cuidaba y les daba de comer a toda esta gente que no tenía? La iglesia. ¿Sabes por qué la iglesia no tiene respeto este día? ¿Sabes por qué nadie considera la iglesia en Estados Unidos? porque perdimos lo que estábamos haciendo, una avenida la cual que teníamos para representar a Dios y cuidar a la gente que necesitaba cuidado. Ahora, la economía del mundo está cayendo y entonces la iglesia va a tener que volver a hacer esto. Isaías 58:6-7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar a las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Debemos hacer eso. Si ves, corregir la opresión. Isaías 6:7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres de errantes albergues en casa cuando veas el desnudo y lo cubras y no te escondas de tu hermano. No. Esto debemos hacer, compartir el pan con el hambriento y con los pobres y los errantes, dar cobija al que no tiene. Y no te escondas de tu propio hermano. Es lo que debemos hacer. Esta es una parte muy grande. Santiago 1:27. ¿Quieres vivir y saber cómo vivir tu vida? La religión que es pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La parte que hacemos mejor que hacemos la otra, hacemos mejor el trabajo cuidando a los huérfanos y a las viudas que hacer vivir puros y sin mancha alguna del mundo. Tener cuidado de no envolvernos en las cosas del mundo. Es un verso muy grande, con muchas cosas aquí. ¿Sabes cómo te mancharías con las cosas del mundo? Permites ser parte de quien eres. Permites que seas parte de nuestras vidas. ¿Y sabes? Esto nos manchará. Santiago 2:5. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? He pensado toda la semana aquí, esta escritura, cuando vimos al Sermón de la Montaña, todas las advertencias de las dificultades para que un hombre entre en el reino de Dios. Y vemos escritura aquí que dice, ¿no es Dios eligió a ellos que eran pobres para ser ricos en fe? Pero quiero decirte, ¿dónde estamos en Estados Unidos? Incluso en la iglesia. Preferimos ser ricos financieramente y pobres espiritualmente. Todos nuestros pensamientos, todo esto que pensamos alrededor de la justicia social, tiene que ver con esta vida. Y la Biblia dice que a todos nosotros que en esta vida vas a tener problemas. Pero es todo lo que pensamos, cuando deberíamos pensar acerca de la eternidad. 1 Corintios 7:17. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. 1 Timoteo 6:6-8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué dice la Escritura? Dice que debemos estar contentos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto. Eso es lo que dice el 8. ¿Qué bendición es ser contentos con lo que tenemos? En tu sermón una buena copia. En tu sermón está un mensaje de ayer. ¿Y sabes lo que ese mensaje dice? Dice acerca de otras cosas. Que envidias, queremos lo que no tenemos. Querer lo que alguien más tiene. Y no ser contentos con lo que tenemos. Y cuando no estamos contentos, vamos a hacer muchos errores tratando de ganar lo que no tenemos. Porque buscamos, caminamos con envidia. Por esto, la justicia bíblica es tan antigua como su palabra. Éxodos, vamos a estar en Éxodos 20, vamos a leer un poquito de los mandamientos. Micaías era uno de los profetas menores y hablaba ahí hace 2000 años. Y quiere saber acerca de justicia, cómo ver, tratar a Dios y al hombre. ¿Sabes qué dice la Biblia acerca de la justicia? Mira los 10 mandamientos. En el 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Eso es hacer justicia. En Génesis 9:6. ¿Qué es justicia? Génesis 9:6. Justicia es lo que determina es tener lo que merecemos. Y vamos a tener lo que merecemos. ¿Quieres hablar de justicia en la Biblia? El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Si alguien quita la vida de otra persona, él comete asesinato. La responsabilidad del Estado es ponerlo también a él a muerte. Es cosas bíblicas. No únicamente un solo camino para un solo lado. ¿Se acuerdan de Mateo 22:37-39? Ama a tu Dios con toda tu mente, corazón y fuerzas. Este es el mandamiento más grande. ¿Quieres hacer bien? ¿Quieres hacer justicia? ¿Amar a Dios? ¿Cuál es lo siguiente de esto? Ama a tu vecino como a ti mismo. Esto es justicia. Lo que vamos a hacer en las siguientes semanas es ver qué es la justicia social y qué significa en medio de 1800 cuando empezó y lo que significa este día. El término justicia social es un poco 150 o 170 años. Pero justicia es tan antigua como la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que poner adjetivo enfrente de la justicia si es suficiente para ese tiempo? Cuando piensas de la justicia social, no se escucha muy bonito, se escucha tan bien. Y cuando escuchas justicia social, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Cuando más de la mayoría de nosotros piensa que justicia social, esto es lo que debemos pensar. Hablamos antes de esto. que alguien de la iglesia significa mucho para nosotros cuando él y su esposa estaban en la iglesia y ellos estaban en la iglesia y la iglesia tuvo evangelio como de la sociedad. En orden para predicar el evangelio tenías que tener, darles comida y jabón y el evangelio. ¿Sabes? Eso no es parte del evangelio en lo absoluto. Eso es evangelio social. Eso es darle las cosas que deberíamos darle, como quiera que fuera. Pero ¿qué es el evangelio? Arrepiéntete y cree en Jesucristo. No darle de comer y jabón, es arrepiéntete y cree en Jesucristo. Y esta es la definición que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo. Esta es la forma de una franciscana de Delaware que fue como misionera en muchas naciones. En muchas naciones, ella se describía como ser encomendada a cosa de justicia social y su trabajo. Nuestra hija tiene mucho de esto, que tiene un título de trabajadora social. Puede ser que sea algo como parecido a la justicia social. Y ahora, ella fue describida que fue encomendada a la justicia, al trabajo de justicia social, darle de comer al hambriento y atender a los jóvenes y cuidar a los enfermos. Esas cosas deberíamos hacerlas como quiera que sea, pero no hacerlo como ese es el evangelio. Esa es la vida de ella. Ella vivió una vida para cuidar a la gente que tenía hambre, joven, y que estaba enferma. No hay nada malo en esto. Y te aseguro que en su proceso, ella muchas veces compartió el evangelio de arrepentirse y creer. ¿Sabes lo que ella en verdad hizo? Vivió una beatitud ¿Se acuerdan de las beatitudes en Mateo 5? Abre el capítulo 5 de Mateo. ¿Quieres tener una vida bendecida o tener algo, una historia como esta, que la gente crea bien de ti? Haz estas cosas que dice aquí. No hay nada malo de hacer estas cosas. Y el testimonio de un pastor que dijo aquí que venía antes aquí y él se movió a Bemburo hace mucho tiempo. Y él ya se había ido de aquí. Harold Smith estaba hablando de esto, que estaba en la conferencia y dijo, cuando el aire tumbó la teja de su casa, y dijo que él vino a arreglarle los casa, y él no únicamente predica el evangelio, pero hace otras cosas para ayudar a la gente. No debemos mixtear estas dos cosas, que esto venga a ser el evangelio. De esas dos cosas no son juntas el evangelio. Mateo 5, en el 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No pienses muy alto de ti mismo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entristécete y en el pecado que de la gente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Todo el tiempo dale a otros. Considera a otro más importante que a ti mismo. Bienaventurados los que tienen hambre de sed justicia, porque ellos serán saciados. Haz lo mejor que puedas hacer para hacer justicia y hacer las cosas bien, pero busca la justicia que solo viene de Cristo y Él pone su justicia sobre nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú eres pecador y necesitas perdón. La mayoría de la gente somos así. Necesitamos la misericordia de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Haz justicia. Todos estamos de acuerdo con lo que esta mujer hizo. Hizo justicia y hizo lo que deberíamos todos hacer. Darle de comer al hambriento, cuidar al pobre y al huérfano y al enfermo. Deberíamos hacer todo esto como quiera que fuera. Pero la justicia social este día, hay cosas muy diferentes y veremos de dónde vino. Viene de Google, Wikipedia y de otras cosas. Quiero que mires lo que la justicia social significa este día. No significa de darle de comer al hambriento, o cuidar al joven, o cuidar al enfermo. Esto significa. Justicia social es una parte de estar bien y no poner división entre un grupo y otro. Es medida por medio de la distribución de riquezas, oportunidades para las cosas sociales y privilegios sociales. Las Naciones Unidas, una organización muy buena que son, pero justicia social es una parte que todos merecen igualmente, económico, político, social, igualmente y oportunidad. Estoy mirando a los jovencitos. Y yo entiendo que si ustedes han estado en la educación pública por los siguientes últimos años, ha sido venido a creer que la justicia está haciendo todas estas cosas que estoy hablando. Y si tú escuchas un poco más, en las siguientes semanas te darás cuenta que esa palabra de las Naciones Unidas es contra de la Biblia. Debo leer. Justicia social es la cosa que todos creen que deben ser económica, social y cosas sociales, todos igual, de igual manera. Es supuestamente dice que es para todos, e incluso para aquellos que creen que necesitan más. Y es una oportunidad para todos. Absolutamente creemos eso. Para toda la gente. Pero toda la gente van a ir por esas puertas de diferente forma, porque Dios nos hizo a todos diferentes. ¿Qué es la justicia social? Tiene un significativo más grande. Esto es una cosa política, filósofa, teoría que dice que de la dimensión que la justicia es más allá de lo que los principios o cosas sociales o criminales. No únicamente puedes decidir si alguien es injusto o no injusto. O la justicia, la ley criminal. Eso quiere dar al hombre cosas morales o trabajo social. Esto es donde estamos este día. La justicia social intenta enfocarse más en las relaciones entre dos o más grupos en la sociedad. Eso de la justicia del individual es justicia por cada individuo. Históricamente, la idea de esta justicia es que toda la gente debe tener de igual manera acceso a las riquezas o privilegios o oportunidades, no importa de dónde son, para qué son o con qué circunstancia estén viviendo. ¿Cómo quieres ir a Samalia este día o a Sudán y hablarles acerca de esta justicia social? No tendrían concepto absoluto de lo que les hablas, porque ellos han sido nacidos en un lugar que es el infierno en la tierra. Quiero decirte, ¿quién decide dónde naces tú? ¿Quién decide tus circunstancias? Como dije, tu tentación va a ser algo muy grande. Estos jovencitos especialmente, porque esto no es lo que tú has escuchado en las escuelas. Y te voy a decir lo que la Biblia dice, porque todo, si yo tratara de explicarte todo esto en un solo día, todos te tendrías que ir. Donde estamos en Estados Unidos y en la iglesia debemos explicar. Quiero que oren y lean la escritura y piensen lo que se ha hablado este día. Y te dije que porque tú no has tenido la información correcta, muchos, es la responsabilidad de la iglesia decirte por medio de los ojos de Dios, por medio de la palabra de Dios, lo que está pasando en verdad en Estados Unidos. Por esto, escucha. En la práctica moderna, la justicia social está castigando a los grupos de las personas, no importando quién decide o qué hacen. Todo es la validez social o las condiciones en los grupos de las relaciones. Es acerca de los grupos. No, espero hasta la semana que entra para decirte esto. Hemos permitido una sociedad que no es de Dios, que nos guíe y nos ponga en grupos y que nos separe y nos diga que no hay forma de estar en un grupo o fuera de ese grupo. Y no podemos hacer nada acerca de esto. Yo estoy en un grupo. Escuchar a la gente que habla, yo estoy en un grupo. Y si tú eres diferente color que yo, o eres más oscuro, más claro que yo, tú estás en un grupo. Si tú eres bisexual o transexual, tú estás en un grupo. Quiero decirte, ¿en qué grupo deberíamos preocuparnos de ese? En Cristo, creyentes en Jesucristo. Y quiero decirte, cuando creemos esto quita toda la diferencia de las razas de los grupos. Eso se ha explicado de la iglesia, que estos grupos, y no hay forma de juntarnos más en los mismos, entre todos los grupos. Escucha, incluso este virus es un intento de separarnos más y más. No podemos ni siquiera juntarnos dentro de la iglesia. La única gente que puede mirar lo que está pasando, no nos dejan juntarnos. Y si quiere leer más, ve y lee Colosenses del capítulo 3 hasta el 4. Trata de leer esto. Colosenses 3 y 4. Todos hemos hecho... Sí, hemos sido en la imagen de Dios. Todos somos hermanos y hermanas en Cristo. No deja que alguien te diga algo diferente. En cosas económicas, eso significa también redistribución de riquezas o ganancias o oportunidades económicas de los grupos que fueran justicia social y se consideran opresores, a esos que se consideran oprimidos. Hemos sido puestos en dos diferentes grupos, oprimidores y oprimidos. Escucha, nunca ha sido cosa más dividida en Estados Unidos desde la guerra civil. Y no podemos estar a un lado, gente de Cristo, como creyentes en Cristo, no podemos estar a un lado y permitirnos ser divididos. Y voy a hablar unas más palabras más y vamos a terminar en unos minutos. Justicia social se identifica con políticos, socialismo y revolucionar comunismo revolucionario. Y esto que cambia la justicia social de ser igualmente o buena y uniformal. Dime, el último artículo de ahí, si tú tienes una jovencita que está en tu casa, o una hija o sobrina, si tú tienes esta jovencita, debes leer este artículo. No malentiendas estas palabras. Hay un movimiento muy grande, es aceptable y es un gran movimiento entre las mujeres jovencitas, que si tú eres transexual o bisexual, este es un movimiento muy grande hacia allí. La noción originaria no significaba nada que ver con distribución. La justicia social dice que la redistribución de cosas para aquellos que han sido injustamente, los han ganado, se les quita a ellos para darle a los que merecen o son elegidos por grupos y no por individuales. Toda esta palabra que divide y separa a la gente, en lugar de alentarnos a cooperar uno con otro, a asociarnos uno con otro por lo bueno de todos juntos al mismo tiempo. Es como, todos sabemos de lo que hace el Seguro Social. Nuestro Seguro Social fue puesto que cuando una persona estaba sacándole dinero, 7 u 8 estaban pagando. Eso era como estaba en ese un tiempo, pero las familias son ahora más pequeñas. Es como uno saca y 2 pagan. Esto no sirve así. Todos sabemos que está quebrado esta. ¿Qué tanto de mi cheque estoy dispuesto a entregarle al gobierno? Pero en orden para que esto sirva y siga adelante, es claramente que yo debo entregar parte de mi dinero. Es como grupo en lugar como individual. Voy a cerrar con esto. Cuando preguntas acerca de la justicia social y de hablar acerca de esto, hablan muchas cosas, pero no explican lo que es la justicia social en verdad. En estudiar y mirar lo que está pasando en Estados Unidos, estoy hablando de que escucho y leo muchas cosas. ¿Sabes lo que yo no he escuchado hasta ahorita? Ni siquiera una vez. Ni siquiera una vez. De los morenos, güeros, latinos, chinos o de cualquier otra nacionalidad. Ni siquiera una vez he escuchado de ninguna de esta gente. Juntemos las iglesias. Asegúrenos que las iglesias se miren como democráticas, porque yo sé que tan poquito yo entiendo, Yo sé que tampoco entiendo ahorita de lo que está pasando, pero sí sabes cuánto entiendo o cuánto entendería si en los últimos 27 años he ido a una iglesia que fuera de puro güero. ¿Sabes cuánto yo entendería de esto? Una fracción de lo que ahorita entiendo. ¿Sabes lo que yo sé acerca de los hispanos? No entendería absolutamente nada de ellos. Pero ¿sabes lo que el mundo trata de hacer? No quiere que nos juntemos, que tratando de hacer todo lo posible por dividirnos. Y la iglesia debe ponerse enfrente y decir, no vamos a permitir que nos separen en grupos y no importa lo que nos digan, todo el tiempo vamos a tratar de que no nos separen. Ese no es el evangelio. Yo sé quién era yo antes sin Cristo y no es el mismo que soy yo este día con Cristo. Le dije a muchos de ustedes esta semana que necesitaba oraciones de ustedes. Oraciones de ustedes. La iglesia en Estados Unidos necesita oración. Debemos dejar irnos de aquí hasta el domingo que viene y ser gente de la palabra y debemos vivir la palabra. Debemos vivir de una forma que se avergüencen ellos de llamarnos apodos. Es lo que debemos hacer. Oremos. Señor, te amamos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Gracias por la suficiencia de la palabra de Dios. Gracias por la palabra de Dios que está sin error. Gracias, Dios, que la tenemos en todo tipo de traducciones. Y, Señor, gracias en el nombre de Jesucristo, que seamos gente que haga lo bueno, que hagamos lo que Dios requiere de nosotros, que hagamos justicia, que tengamos cuidado de mirar que la justicia sea hecha, que seamos gente que ame a Dios, que se ame uno a otro, ame a los enemigos y a la gente que son diferentes de nosotros, que amemos, caminemos humillándonos ante nuestro Dios, que hagamos esto para tu honor y tu gloria. En nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.